Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, pues vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y seguimos pues este proceso de la familia real, de hacer uso de la provisión divina para la confesión de nuestros pecados, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo este plan maravilloso que has diseñado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, permítame entrar a este estudio comenzando con Apocalipsis 6:1. Dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré ya que un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En el versículo 3 tenemos: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que es color rojizo, color fuego. Y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Ya vemos que es un litote, una figura de visión, que no es que no hubiera la paz, sino que de esa manera se enfatiza la guerra extraordinaria que se va a formar, y esa guerra tiene que ver con el poder que va a adquirir el anticristo sobre las otras tres miembros, las otras tres personas que están dirigiendo el sistema mundial. Ese sistema mundial va a ser dividido en esa época en 10 poderes fortísimos que son en alianza, y estos tres no hacen caso pues de lo que dice el anticristo, no los logra convencer por las buenas y ahora les hace la guerra por las malas y va a vencer. Pues salió venciendo y para vencer, él tiene el poder para hacerlo, y de esa manera él recoge todo el poder en sí mismo para dirigir este asunto en la faz de la tierra. La intención de Satanás a través de este hombre es traer el milenio a la tierra, traer la paz mundial a través de su sistema, para enseñarle a Dios que él es ecuánime, que él es justo, que él puede hacer las cosas y que no necesitan a Dios. Pero, como se van a dar cuenta, pues no lo pueden hacer de otra manera, él no puede lograrlo de otra manera. Él sabe que el Señor Jesucristo a la final va a tener que venir y va a eliminar a los moradores de la faz de la tierra, una guerra en la que van a morir millones de personas. Para él utilizar la guerra no es nada para lograr su objetivo de tener el poder. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Él le da ese poder para que tenga el poder de vencer, y ahora en este caballo se le da el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Y vemos pues que esa espada, vimos el trasfondo de lo que es la espada, es el poder sobre la muerte, pues sobre la vida. Es importante pues ver cómo esto se va desarrollando, porque en el transcurso de la tribulación todo está dirigido a ese anticristo. Él es el que tiene todo, es el personaje principal de todos los eventos, y es un hombre que está poseído por Satanás, básicamente para hacer todo lo que Satanás quiera hacer. Y vemos que no solamente está el anticristo, sino también está el profeta, que es otro personaje que menciona la Biblia como importante. Y lo que vamos a ver más adelante es que va a haber la amalgamación del poder religioso, económico y militar. Las tres cosas van a estar ahí unidas pues de tal forma que esta persona logra retener las riendas de todo. Pero se van a dar cuenta de que a pesar de que tiene todo, no va a poder con lo que él propone gobernar, porque él no es omnisciente, no es Dios. Y a pesar de tener pues todas las computadoras super modernas y super rápidas que van a existir en esa época, no va a ser suficiente. Ahora, lo que culminamos en la clase pasada es que este asunto, todo lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, está anclado en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento concluimos la lección pasada con el hecho que queríamos ver a Jeremías 25:15. Y en esta se encuentra la misma clase de predicciones acerca de los juicios en los últimos tiempos. Entonces les pongo Jeremías 25:15 al 17. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Pero ustedes ven que en el Antiguo Testamento se encuentra la misma clase de palabras que se ven en el libro de Apocalipsis. O sea que esta figura de visión están ancladas en el Antiguo Testamento, y aquí tenemos pues la idea de una guerra mundial. Básicamente es una guerra mundial, pero se hace con artefactos bélicos que nunca habían existido en la historia del hombre. O sea que estas personas tienen en su poder, en su posición, instrumentos de guerra que son tan pero tan dañinos que logran decimar a la faz de la tierra. Si hay 5 billones de personas después del rapto de la iglesia aquí en la faz de la tierra, un cuarto de los muertos que vamos a ver representa 1.250 millones de personas muertas en el transcurso de aproximadamente 2 años, 1 año y medio, 2 años, por estas guerras tan extraordinarias. Eso nunca se había visto en la faz de la historia. Las guerras locales, pues se hablaban de muertes a lo máximo, pues a través de lo que hizo, por ejemplo, Egipto, de 5 o 6 millones de personas. Pero estamos hablando de 1.250 millones de personas muertas. Y eso es en una instancia. Después van a haber otra cantidad de muertos y después otra cantidad de muertos. Total que la Tierra va quedándose sin casi personas aquí en la faz de la Tierra. Quedan millones todavía, pero como ustedes pueden ver, va a ser algo que verdaderamente no tiene precedentes en la historia humana. Entonces, vemos un paralelismo de esto con Mateo 24, en el cual él responde la pregunta, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Estamos hablando de su segunda venida, no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuérdense que hay un rapto en el inicio de la tribulación, antes de que comience, viene el rapto de la iglesia, la cual nos unimos con el Señor en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Pasamos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, somos evaluados por Él a través de lo que nosotros hemos producido en la faz de la tierra. Recuérdense que es la producción la que va a ser evaluada en el tribunal de Cristo, no el conocimiento. El conocimiento es necesario para que la persona tenga el ímpetu espiritual para producir en amor con las cosas de Dios, pero esto se trata de la segunda venida, que es para eliminar todo este sistema implementado por Satanás en el transcurso de la tribulación y en todos los años de la historia. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo este juicio de apelación. Y esta es la parte del juicio de apelación de la desesperación de Satanás, en la cual él vierte todas sus fuerzas para lograr el objetivo y hacer de Dios mentiroso. Una de las cosas que va a hacer de nuevo en el transcurso de la tribulación es perseguir a los judíos, para eliminarlos de la faz de la tierra. Pero se da cuenta que no van a poder hacerlo. Una de las cosas que tiene Dios es que la sangre judía, una gota de sangre judía, como yo les he dicho a ustedes, hace judía a la persona. Y esa gota de sangre está en todas las razas del mundo. No hay una raza en el mundo que no tenga sangre judía. Pero los judíos son menos en número, mucho menos en número. Pero entonces, a la disposición de Satanás va a tener el asunto de la computadora. Hoy en día ya lo están haciendo. Si tú envías a cierto lugar, te hacen una prueba de sangre y te dicen cuál es tu descendencia. No sé si sabían eso ya. ¿Ustedes han oído eso? Sí. En el internet lo encuentras, en cualquier lugar, te hacen la historia completa de tus genes. Y en esos genes pues sale si tú tienes sangre judía o no tienes sangre judía, cuáles son tus descendientes, qué razas te componen a ti. Es interesante. Eso es algo que hicieron también los mormones y se dan cuenta en el estudio que hicieron, que por ejemplo en México hay mucha sangre asiática. El contenido del mexicano es, y del centroamericano también, y del suramericano también, hay mucha sangre asiática, un porcentaje elevado, 45% más o menos, de sangre asiática, por los viajes que ellos dieron y poblaron esas zonas. Después hubo mezcla, hay española, hay de todo, pero es algo muy interesante. Hoy en día me parece que vale $30, $35 o $40 hacerte el examen y te dicen qué eres otro antepasado y de qué razas vienes tú, de qué razas se componen, en otras palabras. Hace poquito hubo una famosa artista, que es una mujer pequeñita, que es muy conocida, pues es una loquita, pero es muy conocida. Y ella se hizo el examen, eso porque ella tiene facciones asiáticas, y tiene facciones, o sea, que tú no sabes de quién es. ¿Cómo le llaman a esa niña? Bueno, yo sé que ustedes no la conocen porque ya me lo han dicho. Esa misma, ¿no? Tiene tipo asiático, y tiene de todo. Parece que fuera de las Filipinas. Y le encontraron, pues, que en el examen le hicieron que tenía sangre judía. Entonces ella estaba feliz con eso. Los genes en ese helicoide de que tiene todas sus...
El DNA.
Correcto. Son dos helicoides que están juntos, contienen la información genética de tu procedencia. Entonces ellos tienen un examen que te dicen la compostura de esto. Pues eso te dice quién eres tú. Te sacan la fotografía de genéticamente de dónde provienes. Este es el motivo por el cual van a poder reconstruir también el templo. Porque el templo tiene que ser reconstruido por los levitas. Hoy en día no saben quiénes son los levitas, pero ya están empezando a reconocerlo. Los levitas tienen un gen especial entre los judíos. Hoy en día no se ha reconstruido el templo porque no hay, por ejemplo, sacerdotes levíticos. No lo han reconocido en su totalidad. Y todo ese proceso tiene que ser llevado por sacerdotes levíticos. Hoy en día hay rabinos, porque nadie sabe de qué tribu pertenece. No sabe si son de la tribu de Rubén, de la tribu de Benjamín, de la tribu, o sea, de Neftalí. No saben de qué tribu son. Cuando hagan estos exámenes, al final van a saber, entonces ya van a tener las personas que tienen la sangre para llevarlo a cabo. De todas maneras, es interesante porque hoy en día lo puedes hacer, puedes saber tu procedencia. Entonces, son cosas pues que la ciencia ha avanzado de una manera espectacular. Entonces fíjense aquí lo que pasa con este paralelismo de Mateo 24, en la cual nuestro Señor Jesucristo responde la pregunta, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Y les voy a decir esto porque hay que poner atención a la pregunta que le están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús les responde en los siguientes versículos no está relacionado a las tendencias de esta dispensación. Ustedes saben que la iglesia es una dispensación de tendencias históricas, no de profecía, porque no hay ninguna profecía que atañe a la edad de la iglesia porque es la edad del misterio. Pero sí hay tendencias históricas. Pero nuestro Señor Jesucristo no se está refiriendo a las tendencias históricas de la edad de la iglesia. ¿Por qué? La edad de la iglesia comienza después de que nuestro Jesucristo sale de la faz de la tierra. Después de Pentecostés comienza la iglesia. Él está hablando con los judíos y todo era referencia a los judíos. Él no está contestando la pregunta, ¿qué va a pasar hasta que regreses? O sea, si tú eres a la pregunta, entonces, bueno, va a empezar una nueva dispensación y va a pasar esto. No, la pregunta que le están haciendo él como si fuera, recuérdense que en el calendario judío no existe esa edad de misterio. Hay un vacío entre un versículo y el otro, pero ellos veían todo contiguo. No lo veían con ese vacío que, por el rechazo que sufre nuestro Señor Jesucristo y para el cronómetro judío para comenzar una nueva dispensación que les da la iglesia. Está diciendo la edad de la iglesia, ellos no sabían nada de eso. Y nuestro Señor Jesucristo no está hablando de eso cuando Él está hablando con ellos aquí. Él está hablando con los judíos y la pregunta que le hacen es ¿cuáles van a ser las señales de tu venida? ¿Por qué? Porque cuando la iglesia sea levantada, entonces comienza de nuevo el cronómetro judío y a ellos la pregunta les interesa cuáles son las señales, porque van a tener 7 años para que eso ocurra. Entonces, no está contestando la pregunta ¿qué va a pasar hasta que regreses? Entonces, si no, ¿cuáles son las señales de tu venida? Y al final de esto dice, y esto solo es comienzo de los dolores de parto. Entonces, a pesar de que hoy en día tenemos guerras y pobrezas y terremotos y hambrunas y todas esas cosas, nuestro Señor Jesucristo no está hablando acerca de estas cosas en este momento. Sabemos que en la historia del hombre van a haber estas cosas porque Dios no nos ha dicho a nosotros. Pero Él está hablando de un periodo específico, que es el periodo de la tribulación. Este periodo de la tribulación. Y está hablando específicamente de los lugares posteriores de los 3 años y medio en adelante, con este asunto que les está contestando. Y lo que nosotros tenemos que hacer es entender a qué audiencia se está dirigiendo nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas personas dentro de la iglesia que toman lo que dice nuestro Señor Jesucristo como si fuera parte de la iglesia. Él sí se ha dirigido a la iglesia en ciertas ocasiones, pero aquí está hablando específicamente del pueblo judío. Porque Él es el Mesías judío y está hablando con los suyos, aunque los suyos lo rechacen a Él. Entonces, no está hablando de ninguna tendencia de hoy en día, porque no está en el contexto de lo que Él está hablando. Él está hablando de lo que va a suceder al comienzo de los dolores del parto de la tribulación. Recuerden que es suspendida la edad de Israel, que era la 70ª semana de Daniel, que todavía no se había cumplido para cumplir la transgresión, para eliminar el pecado, para todas esas cosas que nosotros vemos cuando comenzamos la clase. Entonces, en Mateo 24, 4 al 6 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y de rumores de guerra. Miren que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está hablando de que en ese periodo de la tribulación, en el inicio, van a salir muchos cristos falsos. ¿Por qué? Porque hoy en día el judío todavía está buscando al Mesías, todavía lo está buscando. Lo mismo que pasa con quién, con los musulmanes. Ellos están buscando a su Mesías todavía. Entonces, en el inicio de la tribulación va a haber una emergencia de muchos Mesías falsos. Y el versículo 6 dice, guerras y rumores de guerra. Y esta es la intensificación pues, del segundo juicio sellado, que es lo que estamos estudiando. O sea, y el fin tiene que ver con la segunda mitad de la tribulación. Y después en el versículo 7, que le sigue a este, nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí se dan cuenta entonces que si lo ponemos en el contexto correcto, se está refiriendo a esta época de la tribulación. Recuérdense que en el Antiguo Testamento no había profecía acerca de la iglesia. El único que le da en el aposento alto es nuestro Señor Jesucristo. El día antes de morir en la cruz, o sea, la base de Él da la información. Mientras tanto, no se da la información, era un misterio, nadie lo conocía. Entonces, tú no puedes poner esa información en la iglesia, porque entonces cometes el error de una mala interpretación. Y esa mala interpretación, si tú lo entiendes de esa manera, la vas a decir a todo el mundo. Ahora, ¿significa que no hay guerras y rumores de guerra en esas épocas? Sí, sí hay guerras y rumores de guerra, pero Él no se está refiriendo a eso específicamente en estos momentos, porque eso lo vamos a tener. Entonces, hambre se refiere al tercer juicio sellado, y terremotos al quinto juicio sellado. Está hablando específicamente de los eventos que van a ocurrir. Después en el versículo 8 dice, en Mateo 24:8, Y todo esto será un principio de dolores. Está hablando de dolores de parto. Dolores de parto. Y el Mateo 24:9 nos dice, entonces les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está dando instrucciones a los creyentes judíos en estos momentos. Instrucciones que ellos van a tener después que ocurra el gran terremoto. ¿Se recuerdan que estudiamos eso en el medio de la tribulación? Se le va a caer el velo a ellos. Van a estar, todas las instrucciones que ya les había dado van a venir de su mente y van a escaparse de este evento porque Dios protege a los suyos. Y lo hace en este caso escapando, haciéndole caso a lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo, que se los da con lujo de detalle. O sea, cuando ellos estén pasando por estos problemas y llegan a estos versículos que están respaldados en su totalidad con el Antiguo Testamento, no hay ni que hablar. Ellos saben, este es el Mesías. Punto. Aquí no hay tontería. Y llorarán por el que traspasaron, dice la palabra de Dios. Este martirio, entonces, que va a ocurrir, es el quinto juicio sellado que vamos a estudiar. En Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ese sistema de unos a otros se aborrecerán es un sistema que ha sido experimentado, pulido y llevado a su máxima eficacia en el sistema comunista. La China había dicho que debido a que tenían unos vínculos fortísimos entre la familia, vínculos filiales entre padres e hijos y madres e hijas, que nunca ocurriría que un hijo entregara a su padre o a su madre. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en China. Los ponían los unos contra los otros, y los mismos hijos en las clases les decían, y ellos entregaban a sus padres los mataban. Se aborrecerán los unos a los otros. Esos sistemas están siendo perfeccionados en el transcurso de la iglesia. Ya ellos saben cómo funciona todo esto. Y van a poner psicológicamente una guerra espectacular entre unos y otros. La psiquiatría que estoy viendo en estos momentos es algo impresionante porque ellos ven al hombre como si no tuviera alma, sino como un animal que puede ser llevado a donde ellos quieran llevarlo, con estímulos. Tú lo estimulas de una manera o de otra, tú puedes conducir a esa persona a hacer lo que tú quieras. ¿Ah? Qué interesante, ¿verdad? Porque eso va a ser parte de ese triunvirato que existe. Hay un triunvirato de maldad espectacular que existe, y ese triunvirato de maldad, parte de eso es la psiquiatría, la ecología y la psiquiatría. Es parte del proceso de que el hombre ve al hombre sin alma. Y si tú ves a un hombre sin alma, sino, recuérdense que yo les hablé de Freud, les hablé de Darwin, ¿y cuál fue el otro que les dije? Marx. El comunismo, Darwin y Freud. Se unen los tres para controlar al hombre. Son los sistemas de un control extraordinario con la raza humana. Estudian al ser humano, saben lo que tienen que hacer, saben cómo lo atemorizan, saben cómo, o sea, le dan, le quitan, le hacen y la persona se encarrila. El ser humano se puede acostumbrar a cualquier cosa. El ser humano tiene mucho dinero, se acostumbra, lo llevas a la pobreza ínfima y ahí se la busca, la pobreza, y lo acepta todo. O sea que ellos saben cómo manipular a las personas y claro está, a la final, pues eso, como les he dicho, todo va a estar preparado para que ese anticristo tenga todo a su disposición. Nada más y nada menos que el que lo respalda, el que está atrás de él, es Satanás, que sabe todas estas cosas que han sido probadas en el laboratorio de la Tierra, con los seres humanos. Entonces ya sabe exactamente lo que tiene que hacer, y los que no, los elimina, simplemente. Ahí no hay tu tío ni mi tío. Entonces, ahora pues, lo que les quiero poner es esta diapositiva, pues es una gráfica que les hice, que tiene el discurso pues de los olivos y los juicios sellados del Apocalipsis. Y aquí ustedes ven el paralelismo que existe entre una cosa y la otra. Primero, en Apocalipsis 6, se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Esos son los evangelios donde se encuentran en el Nuevo Testamento. Y lo primero que pueden ver ustedes es que en Apocalipsis 6, 2, habrán falsos mesías y falsos profetas, el capítulo 2. Pero también se encuentra en Mateo 24, 5 y 11, se encuentra en Marcos 13, 6 y en Lucas 21, 8. Tenemos entonces diferentes lugares donde tenemos la misma información y esta información la da nuestro Señor Jesucristo. También vemos guerras, estas grandes guerras, Apocalipsis 2 y 4, estamos hablando todo del capítulo 6, 6, 2, 4, también se encuentra en Mateo 6, 7, Marcos 7, Lucas 9. También vemos a la inestabilidad internacional. Esta inestabilidad internacional no solamente es militar por hambrunas también, sino por el movimiento sísmico financiero. El que controla el dinero controla todo. Y va a haber una inestabilidad internacional espectacular. Entonces 6, 3 a 4, Mateo 7, Marcos 8, Lucas 10. La misma información la tenemos. O sea que lo que hace la Biblia es que te respalda lo que dice. Estos son, si lo puede decir de esta manera, testigos oficiales de la verdad que está proponiendo Dios. Hambrunas, Apocalipsis 6, 5 al 8, Mateo 24, 7, Marcos 13, 8 y Lucas 21, 11. pestilencias, Apocalipsis 6:8 y Lucas 11. Persecuciones y martirio, Apocalipsis 6:9 al 11, Mateo 24:9, Marcos 13:9 al 13 y Lucas 21 del 12 al 17. Terremotos. Se recuerdan que esto se refiere a los juicios sellados de Apocalipsis. Cuando tú vienes a ver esto en estos lugares, no se los atribuyes a la iglesia, porque no pertenece a la iglesia, la información es específica para el tiempo de la tribulación. Por eso se los pongo aquí, para que ustedes se den cuenta. El martirio va a ser el 9-11, capítulo 6 de Apocalipsis, Mateo 9, Marcos 9, Marcos 13, 9 al 13, y Lucas 21, del 12 al 17. Terremotos, Apocalipsis 6-12, Mateo 24-7, Marcos 13-8 y Lucas 21-11. Fenómenos cósmicos, Apocalipsis 6, del 12 al 4 y Lucas 11. O sea que se corrobora la información que da nuestro Señor Jesucristo con los eventos que pertenecen al pueblo de Israel. Se le está diciendo al pueblo de Israel, es específico para el pueblo de Israel, porque recuérdense que emanan los creyentes durante el transcurso de la tribulación. ¿De quién? ¿De dónde salen los creyentes que van a estar tiempo de la tribulación? De Israel, desde los 144.000 sellados. Estas son las personas que van a evangelizar al mundo entero y le van a decir acerca del Mesías. Entonces, a ellos tienen esta información para que sepan exactamente lo que va a ocurrir en ese transcurso del tiempo. Entonces, aquí nos podemos percatar que todos los seis juicios sellados que se encuentran en Apocalipsis 6 tienen paralelos en la primera parte de la tribulación. Todos. Y se encuentran en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. O sea que esto es importante porque cuando estén leyendo el libro de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 6 que habla de los sellos, de los juicios sellados, ahí es donde se encuentra la información. Entonces, en el segundo juicio sellado, es que la paz va a ser quitada de la tierra, que los hombres van a matarse los unos a los otros, y que el juicio incluye una gran espada y que va a haber un derrame de sangre por doquier. La sangre va a ser, bueno, va a ser algo espectacular, porque a medida que pasamos por este pasaje y lleguemos al final del cuarto juicio sellado, vamos a aprender que un cuarto de la tierra es muerto en el cuarto juicio sellado. Un cuarto de la tierra, como les dije anteriormente, sin contar a los creyentes que van a ser llevados al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, quedarán unos 5 billones de personas. Son 5 mil millones de personas que quedan en la faz de la tierra. Y esto implica que un cuarto de esos 5 mil millones es 1.250 millones de personas muertas. Van a haber tantos muertos que ya tú ves un muerto, pues ya no te espanta. Hoy en día ves un muerto y pegas un brinco. ¡Ay, lo mataron! Hay muertos por todos lados. O sea que ni siquiera vas a tener tiempo para estar mirando. Después llegamos pues al tercer juicio sellado, que se encuentra en el versículo 5. Yo les dije que íbamos a aprovechar ahora para pasar por esto. Apocalipsis 6:5. Entonces, yo lo que les quiero decir con eso es que es algo que nunca en el pasado se había visto. Es el nivel de mortandad va a ser tan extraordinario que no va a haber manera de evadir pues la matanza tan extraordinaria que va a ocurrir. El mundo entero va a saber, hoy tenemos toda la información acerca de todas las guerras que han existido, y esto no tiene precedentes en la historia. Entonces, veamos el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza va a indicar el valor de las cosas, de paso. Por eso ven la balanza. Nosotros utilizamos la balanza para pesar ciertas cosas que compramos en el mercado. Si vas a comprar tomates por libra, pues pones los tomates, lo pesas y sabes cuánto es. Todo lo que tú compras, lo compras por libra, lo pesas para saber, o lo pesas tú o lo pesan en el otro lado. Generalmente tiene una pesa para que tú le pongas en el mercado, pues. O sea que las escalas determinan el peso y por medio de eso el valor del artículo buscado. Se dice cuánto vale por libra y solamente se multiplica. Entonces, les quería hacer esa aclaración porque vamos a ver más acerca de eso. En Apocalipsis 6:6 dice: y oí una voz en el medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Ustedes qué entienden por eso? Muchas personas leen eso, claro está, si no tienen la información, no vas a saber de qué se trata. Eso va a valer 2 libras, por la escasez tan extraordinaria que va a haber. ¿Pero qué significa no dañes el aceite ni el vino? Eso es algo interesante, porque esto es lo que nosotros vamos a estudiar ahorita mismo, pues. En los capítulos 4 y 5 nosotros vimos las imágenes, y el que vive en medio de las cuatro criaturas vivientes es el Cordero que fue inmolado, o sea, el Señor Jesucristo. Porque aquí está hablando en el versículo 6, en medio de los cuatro seres vivientes, oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes. Aquí estamos viendo la voz en medio de los cuatro seres vivientes. Nosotros nos dimos cuenta que el que está en el medio de los cuatro seres vivientes es el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que tener esto en mente. y el que vive en medio de las cuatro criaturas, entonces es el que da la orden. Es el que dice 2 libras de trigo por el salario de un día y 6 libras de cebada. Con 2 libras de trigo una persona puede vivir. La cebada llena más, pero alimenta menos. Pero estamos hablando de algo que ya se reconoce en ciertos países. ¿Ah? En los países comunistas, por ejemplo, ¿qué hace? En Venezuela ahorita está todo, tú tienes, son los sistemas que están siendo mejorados para allá, para el futuro. Pero hoy en día en Venezuela, cuando había de todo, ya no hay de todo. Ya hoy en día, y no te pagan ya con dinero, sino te pagan con un pollo. Pues me haces eso y yo te regalo un pollo. Así están las cosas. Entonces, claro, está en la supervivencia de la persona lo que le interesa es comer. Ya cuando tú le quitas todo lo que te tienes que comer. Entonces, si bien recuerda, pues en el primer juicio sellado tenía que ver con que se le permite salir y conquistar, aunque comenzó sin guerras, condujo una guerra en el segundo juicio cerrado para destituir a los 3 cuernos. Y la guerra causó la destrucción de los medios de producción y de la distribución de los productos, y como resultado de esa destrucción causada por la guerra, los productos pues no pueden llegar al mercado. En este momento nosotros sabemos muy claramente, y por eso es muy posible que uno de esos 3 cuernos sea la China y parte de la India. Porque hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿de dónde viene la mayor parte de los productos? De China. Aún los alimentos. Si tú quieres pescado, viene de la China. Si quieres tilapia, viene de la China. Si quieres, tú solamente lo que tienes, ropa, cosas en lata, de la China, de la China, de la China, de la China. Si hay una disrupción de eso, ¿qué va a pasar? No hay escasez. Entonces, como resultado de la destrucción causada por la guerra de los productos, no pueden llegar los productos al mercado, y bajo las leyes del abastecimiento y de la oferta y demanda, produce una escasez. Entonces, cuando existe una gran oferta y poca demanda, los productos son baratos, porque hay muchísimo, entonces te bajan los precios. Pero cuando hay una oferta baja y una demanda alta, los precios incrementan. La demanda va a ser tan alta que es el salario de un día. Si la persona se gana $100 al día, $80 al día, te vale $80 dos libras. Así de simple. Entonces, que hoy en día no estamos tan lejos, porque una bolsa de naranja así te vale casi $10. O sea, antes valían $2, pero ya son $10. Cuando la estructura es destruida, entonces la siembra de estos productos es disminuida también, la producción sufre y los precios suben al máximo, y eso va a causar pues una tremenda hambruna en el mundo entero. Los primeros países que sufren la hambruna son los países tercermundistas. Hoy en día lo vemos nosotros. Tú prendes la televisión y ves a esta gente muriéndose de hambre, pie al suelo. Si ves a la India, lo que ves es algo horrible en la India. La gente pobrísima en África, en estos lugares donde hay una gran cantidad, y de paso, se los digo porque así es. Estos son países que no conocen a Dios, ni lo quieren conocer. En Haití hay una increíble cantidad de personas que están metidas en el budismo, y tú ves una fotografía por satélite, y en el lado de la República Dominicana todo verde, en el lado de Haití todo seco. Interesante, ¿verdad? Entonces, ya el juicio está pasando por ellos, pero hoy en día nosotros vemos a estas personas que se mueren de hambre. Y cuando sube el precio, por ejemplo, en India, la persona se gana, en la China se gana $1 al día. Es todo lo que se gana. $1 al día, $1.50 si está bien. Para los trabajadores hay 1,000,000,000 de chinos. Entonces la mano de obra es baratísima. Pero con eso ellos comen. Si tú tienes $1 y el trigo vale $80, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Los países estos, ¿por qué ustedes creen que los gobiernos no quieren que el pueblo tenga armas? Porque si tienen armas se levantan y matan a todo el mundo, pero si los que tienen armas son el gobierno con su ejército, pues el temor no les permite hacer nada. Entonces, esta matanza por medio de la hambruna y por medio de esta escasez, está específicamente, los que más van a sufrir van a ser los países tercermundistas. En los Estados Unidos y otros, pero también se va a ver, porque a todo el mundo abarca. Recuerden que en los Estados Unidos hay 60 millones de cristianos, que en el día que venga el rapto de la iglesia, ¡fum! Aquí hay 60 millones de personas menos, y lo que va a causar eso es un sismo pues económico impresionante aquí en los Estados Unidos. O sea que son muchos los problemas que se avecinan. De paso, nosotros no vamos a estar aquí, estamos estudiándolo, pero no vamos a estar aquí porque vamos a ser levantados con el Señor. Entonces, cuando la infraestructura es destruida, la siembra de esos productos es disminuida, la producción sufre y los precios suben al máximo, y por eso va a haber una tremenda hambruna, y por eso vemos que el precio de estos alimentos suben al máximo. Un denario es el salario de un día, si lo ves en el término de Estados Unidos, $80, $90 aproximadamente. ¿Cuál es el salario mínimo? 7.15, nadie se gana el salario mínimo, por lo general la persona se gana 7.25. Por lo general, la persona gana más de eso, ¿verdad? No le pagan 7.25, sino le pagan 8, 9. Pero de todas maneras, la discrepancia que existe es grandísima de todas maneras, porque todo lo que están imprimiendo aquí en los Estados Unidos es tanto que de todas maneras no va a alcanzar. Pero de todas maneras, si haces eso son 80 pesos al día, más o menos. Ahora, el aceite y el vino representan los artículos de lujo. O sea que los ricos llegan a ser más ricos y ellos tienen los recursos para comprar lo que necesitan. O sea que ellos sí van a tener, como siempre, los ricos van a tener lo suficiente para comprar lo que ellos necesitan. Para un millonario, tú tienes millones de dólares que son para ti $80 por 2 libras. Tráeme 20 libras. O sea, ellos acumulan y les pagan y ellos no tienen problema con eso. Y los artículos de lujo todos los tienen. Y las personas con hambre van a salir al pie buscando que ellos le compren. Entonces, pero las personas que sufren más en este juicio son aquellos que están pues en la parte más baja de la escala económica, en otras palabras. Representan los artículos de lujo que son solamente para, o sea, las personas que solamente la van a poder comprar las personas que tienen mucho dinero. Entonces, lo interesante pues es que estos eventos son cataclísmicos. Son eventos cataclísmicos que causan un problema extraordinario en toda la faz de la Tierra. Entonces, aquí lo que vemos pues es que todo esto va a ser la consecuencia natural de la arrogancia del hombre que primero lo conduce a la conquista mundial por el anticristo y después al desate de una gran guerra, y aquí vemos las consecuencias de la niña de esos eventos. ¿Por qué? Estos cuatro, recuerden, los cuatro sellos son causados por la parte interna del hombre, por la arrogancia del hombre, por echar a un lado a Dios. Entonces tenemos un par de escalas. En este versículo, en el versículo 5 y 6 tenemos un par de escalas, 2 libras de trigo, 3 libras de cebada, no hay daño para el aceite y no hay daño para el vino. Esas son las partes sobresalientes de esto. Ahora, en los versículos 7, vamos al próximo versículo. Cuando abrió el cuarto sello, hemos llegado al cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Siempre comienza con la misma parte. Y en el versículo 8 dice, y miré, y aquí un caballo amarillo. Aquí yo les he puesto la traducción de este caballo amarillo, pues es un caballo color ceniza, más que todo, color arena, color verdoso, pálido. Y le voy a decir cómo él utiliza esta palabra, bueno, extrabíblico, pues de los usos extrabíblicos. Sófocles, por ejemplo, y Tucídides lo utilizó para describir a una persona que tenía la peste. O sea, había pestilencias grandes y la persona se pone pálida, verde, toda, ese es el color de este caballo. Y habla entonces de algo interesante que es lo que va a pasar, porque aquí lo que nos está diciendo es que el que lo montaba tenía por nombre muerte. Piensa que esto no es una persona, como ustedes pueden ver. Hay personas que dicen que el jinete blanco es el anticristo. No, recuerden que son personificaciones. Porque aquí el que lo montaba tenía el nombre de muerte. O sea que, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjense lo que causa estas guerras que van a ocurrir, que van a tomar lugar para que el poder se centre en el anticristo. Entonces estas personas van a pasar por lo peor, pues los que se salvan son los que el anticristo va a ayudar a la final, para que a él lo adoren, etcétera. Pero los que, ¿cuántos quedan? Van a quedar muy pocos de las zonas específicas donde se hace esta gran guerra. Entonces es algo muy interesante. La palabra que nosotros tenemos aquí es interesante. Primero que todo, le fue dada una espada, y esa espada es la espada Ronfaya. Es una espada grande que taja. Taja completamente. Si se pega con esa espada, porque es grande y se requiere una... Es una sacada de parte, pues se divide en dos. Era fortísima, en otras palabras. La muerte es el foco principal de este sello. En este lugar tenemos, en este cuarto sello tenemos la muerte, tenemos el Hades, la mortandad de un cuarto de la población mundial, muerte por espada, hambruna, pestilencia y fiera salvaje. En el versículo 8, entonces, tenemos el nombre del jinete es muerte, y como les he dicho anteriormente en el griego, la ausencia del verbo lo hace elíptico, y aquí vemos un verbo elíptico, pero el nombre es Thanatos. Thanatos, esa palabra Thanatos, es elíptica, no tiene verbo, o sea que el nombre del jinete, muerte, o sea que lo salta más, lo sube, le da un impacto. Ninguno de los otros jinetes tiene esa construcción gramatical, solamente este jinete. Entonces, este es uno de los varios pasajes pues en Apocalipsis que conectan al Hades también con la muerte, dándole ese gran énfasis a este jinete en particular. De hecho, cada vez que el Hades es mencionado en Apocalipsis, está conectado con la muerte. Y hay un par de pasajes interesantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan de esto, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a culminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo ese maravilloso plan que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.